9:52 en todo el país y seguimos con más información. Hoy se celebra el Día Mundial del Gato, pero para saber un poco más sobre por qué se celebra este día encima en todo el mundo, así vamos a estar conversando entonces con Pablo Castillo, que es médico veterinario y especialista de oncología clínica, también miembro de SLOVET, que es la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria, y miembro de Red de CRAVA, que es Radioterapia Veterinaria. Así, buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Marina, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, contanos por qué es el Día Mundial del Gato primero y cómo se celebra o cómo lo hacemos referencia.
Sí, en realidad, digamos, estos son efemérides, digamos, que se ponen con una cierta, digamos, con un cierto propósito de celebrar y recordarlo muchas veces la función y la presencia que tienen, digamos, los animales en nuestra uh-huh. sociedad. En el caso del gato, y me puse a investigar un poco, porque a mí también me sorprendió que hoy justo fuese el Día Internacional, es una fecha propuesta por el Fondo Internacional de Bienestar Animal, que, digamos, tuvo y puso este día, como en Estados Unidos hay también el 20 de febrero y el 29 de octubre, que se celebran, digamos, como Día del Gato, uh-huh. en uno de los casos para recordar un gato muy famoso que tuvo Bill Clinton, y el del 29 de octubre para reflexionar sobre los gatos callejeros. Bueno, justamente hoy 8 de agosto es una fecha mundial justamente puesto por una fundación que trabaja en el bienestar animal, y digamos es como un recordatorio, marcar la importancia que ellos tienen en nuestra vida, más que nada.
Exactamente. Y bueno, ¿podemos recordar cuáles son los cuidados básicos que debemos tener con las mascotas y, bueno, especialmente con los gatos?
Bueno, lo primero que tenemos que decir que el gato no es un perro pequeño, ¿no? Son animales bien, bien definidos y diferentes en sus hábitos, su comportamiento y su costumbre. Uh-huh. Tal es así que hay muchas personas que le gustan los gatos y no le gustan los perros, o viceversa, ¿no? Y bueno, marca un poco también a veces cómo distintas personalidades tienen más afinidad con alguna de estas mascotas, ¿no? El gato, a diferencia del perro, desde el punto de vista de cómo ha sido la domesticación, uh-huh. Estamos en duda si nosotros domesticamos el gato o el gato nos domesticó a nosotros, porque en definitiva ellos tienen mucha independencia. El gato nos va aceptando en su territorio, y para el gato, digamos, la casa donde nosotros lo tengamos es su territorio, y uh-huh. nosotros somos parte de su territorio, digamos, que nos acepta y nos reconoce y hace una interacción social, pero en una forma muy independiente y distinta a lo que es el perro. El gato, digamos, se empezó su domesticación en la medida que la humanidad se volcó hacia el cultivo de cereales, del trigo, del centeno, de la cebada, y los gatos salvajes empezaron a rondar todos esos cultivos de los humanos, justamente porque hay mucha presencia de roedores, que es los ratones, uh-huh. son justamente su principal fuente de alimento. Y durante esos miles de años que duró toda esta etapa, el gato se fue haciendo cada vez más, empezar a conocer, empezaron en los campos donde tenían los sembradíos, sino después se empezaron a acercar a las casas o a los galpones donde se almacenaba el grano, porque digamos ahí también es un lugar donde va a haber roedores, uh-huh. y bueno, de a poco, sí, como el hombre vio que la verdad que le ayudaba en el mantenimiento de sus alimentos, lo empezaron a dejar entrar en las casas, lo empezaron a dejar que esté en los lugares donde el gato podía proteger la comida, digamos, a los roedores, sí. Y así, digamos, se fue dando la domesticación hasta, obviamente, llegar a las razas o el momento que nosotros tenemos en la actualidad. El gato se domestica en Egipto, y de hecho en Egipto se lo consideró durante mucho tiempo como un animal sagrado, y estaba prohibido, o mejor dicho, podía ir preso o inclusive ser sancionado cualquier persona que matara un gato, porque se le daba un carácter divino y justamente asociaba un poco esto de protector de las cosechas y protector de la casa. Tal es así que hay, digamos, esculturas, esfinges, que muestran, digamos, de hecho hay en la mitología de los egipcios gatos como dioses, ¿no?
Claro.
Y bueno, digamos, hoy obviamente que no, la búsqueda o la necesidad del gato quizás no es que nos mantenga la casa sin ratones, sino que sea un integrante más de la familia prácticamente.
Exactamente.
Y así como uno dice, bueno, tienen una cierta independencia, obviamente que se pueden dar relaciones de mucha conexión y que el gato realmente te quiera, no es que, digamos, no es que es indiferente, pero sí obviamente que marcar ese carácter diferencial que tiene con el perro, que vos lo llamás y viene, bueno, el gato sabemos que viene cuando quiere, ¿no?
Claro.
Eso, digamos, para marcar una de las tantas diferencias que podemos encontrar entre los gatos y los perros, y que si, digamos, seguimos en esto que fui la pregunta que vos me hacías de los cuidados y demás, obviamente que son diferentes las condiciones que le tenemos que brindar a un gato versus a un perro. Ellos tienen la costumbre de comer de a poquitito, muchas veces, entonces uno le tiene que poner mucha más, no cantidad de alimento, sino mucha más cantidad de veces el alimento para que de a poco vayan alimentándose. El gato es muy raro que coma de una sola vez todo su alimento, sino que lo va haciendo en forma muy muy salteada durante todo el día. Necesitamos que tenga una fuente de agua abundante y fresca y en platos lo suficientemente anchos o potes lo suficientemente anchos para que los bigotes, sus vibrisas, no toquen contra los bordes, porque eso le va a generar una cierta incomodidad. La comida tiene que estar lejos de donde ellos tienen su baño. El gato, digamos, entierra la materia fecal, hace un pocito y entierra su orina cuando, digamos, no está haciendo un proceso de demarcación de territorio, que en sí, digamos, hace pis sobre los objetos o un árbol, un muro, etcétera. Y ese baño, digamos, normalmente se utiliza piedritas sanitarias, viene como si fuese pellet de madera, que funcionan de material absorbente y que, digamos, obviamente que al gato también le gusta que esté limpio, y cada tanto, digamos, se tiene que hacer la limpieza de cambiar todas esas piedritas, descartar todo lo que es la materia fecal, etcétera, porque en ese sentido es muy higiénico el gato y le gusta tener su baño bien limpio y con piedras nuevas. Después es importante, bueno, que tengan el lugar donde van a tomar agua. Sobre todo el gato es un animal fácilmente estresable, y que cualquier cambio por ahí en el ambiente, que estén construyendo, que estén pintando, que vengan visitas, ya va a hacer que le genere un cierto estrés. Y si la dificultad por ahí, o sea, o si ese estrés, o sea, molestia, hace que no tome tanta agua, por ejemplo, es muy probable que ese gato empiece a tener algunos problemas urinarios, o una cistitis, o sea, una inflamación en la vejiga, o hasta, digamos, procesos de obstrucción, porque se hacen cálculos, arenilla, por ese proceso de estrés y de que, por ejemplo, no esté tomando la cantidad suficiente de agua. De hecho, digamos, uno siempre lo dice, al dueño no le gusta mucho, pero nosotros siempre decimos que el gato es más del lugar, de la casa, que del dueño. Es decir, un gato va a sufrir más si nosotros lo cambiamos de territorio, lo cambiamos de casa, de lugar, que si lo dejamos en ese territorio y vienen otros humanos a vivir. Es decir que, en ese sentido, al ser tan territorial, cuestiones simples o cosas que no parecerían tan graves, que alteran su armonía, enseguida lo ponen en situación de estrés y con posibilidad de enfermar.
Así también hablaban mucho de que esta situación de cuarentena al principio era algo estresante también para los gatos, porque los tenían todo el día a los humanos, a sus dueños, en la casa.
Sí, eso, digamos, a todos los sufico, hasta la misma mascota, porque ellos realmente tienen una rutina armada, y ellos, por más que no conocen el reloj, están súper sabiendo y atentos a nuestra rutina. el perro y el gato. Y esa alteración en la rutina también, digamos, un poco que, como pasó hasta con los humanos, que aumentaron los divorcios, las peleas y demás, bueno, uh-huh. ellos también lo sintieron, y digamos, yo creo que para bien, ¿no? Porque obviamente que ellos disfrutan también el gato y el perro de nuestra compañía, así que en un principio los habrá confundido, pero yo creo que ya a esta altura ya están mal acostumbrados.
Exactamente. Con respecto a la vacunación de los felinos, ¿cuáles son las vacunas que requieren y si son las mismas que también se le da a los perros?
Bien, bueno, hay una vacuna que es la misma que se le dan a los perros y que es de obligatoriedad legal, es decir, hay una ley que nos obliga a vacunar a los gatos contra la rabia, también uh-huh. a los perros contra la rabia, y esa quizás sería la vacuna, podemos decir, más importante desde el punto de vista que hay una ley que nos obliga a vacunar a los gatos contra la rabia, y además, digamos, con el agregado que los últimos casos de rabia que se dieron en Argentina fueron a partir de murciélagos que mordieron a gatos que no estaban vacunados. Uh-huh. Y esos gatos adquirieron la enfermedad y, por ejemplo, el último caso mordió a la veterinaria que lo estaba atendiendo, que a la vez eran los propietarios de ese gato. Con lo cual tuvieron que hacer todo un tratamiento de exposición a la rabia y demás. Pero bueno, la fundamental y que comparte con el perro es la vacuna de la rabia, ¿sí? En Argentina no tenemos lo que se llama rabia urbana, es decir, esa rabia donde el perro o el gato se pone súper agresivo, furioso y puede morder un montón de otros animales o personas, uh-huh. sino que los que tenemos los casos de rabia son a partir de murciélagos que dan una rabia, se llama desmodina o que es pareciente sin una fase de agresividad muy marcada, uh-huh. que es lo que hace peligroso la rabia en general en el gato y en el perro, porque al ser animales carnívoros pueden agredir y morder a muchos otros animales, incluido el hombre, y contagiarlos. Entonces, un punto central es la vacunación, y lo otro, mirar con un cierto, digamos, lo ideal sería, digamos, si tenemos un accidente, un gato que caza un vampiro, un murciélago, bueno, tener en cuenta que si ese murciélago lo puede haber mordido al gato, o nosotros vamos a sacarle el murciélago, el murciélago nos muerde, podemos correr este riesgo de la de contagiarnos de rabia. Entonces, la vacuna de la rabia es obligatoria por ley, y todos los que tenemos gato, porque yo tengo a mi gata Lunita, también tenemos que tenerlo vacunado. La gente por ahí está más acostumbrada y sabe que lo tiene que vacunar al perro, uh-huh. ¿sí? Y por ahí el gato no lo tiene tan en cuenta. Y sin embargo, la rabia es fundamental, y más en una zona como la nuestra que desgraciadamente tenemos, se llama endemia, es decir, es una enfermedad que está presente en nuestra región, uh-huh. como es la rabia apareciente, y bueno, eso, digamos, no solamente los gatos que viven en la ciudad deberían estar vacunados, también cualquier gato que viva en el campo, en la chacra, uh-huh. etcétera, porque la rabia, una vez que la enfermedad se contagia, no tiene cura, y es una enfermedad que puede afectar al humano, y que también, digamos, aún afectando al humano, si enfermas de rabia te terminas muriendo. Entonces, bueno, por esta, digamos, por este motivo yo considero que es la más importante que le podemos dar al gato. Después, uh-huh. tenemos vacunas contra enfermedades que son propias del gato. La vacuna más común que tenemos se llama triple felina, que lo ideal es darle a los gatitos a partir de los 45, 60 días, después de haber sido desparasitados, que protege contra enfermedades que son comunes en el gato cuando es joven, que son la rinotraqueitis, que es una enfermedad viral que produce un herpes virus, la calicivirosis, que es un virus también que le produce úlceras en la boca y el gato puede estar babeando y sin comer por ese motivo, y otra enfermedad que se llama panleucopenia, que sería el parvovirus que pueden tener los gatos, ¿sí? Hay un parvovirus que le afecta al perro y que son enfermedades muy graves porque produce diarrea hemorrágica y que puede llevar a la muerte al gatito. Uh-huh. Enfermedades, con la triple felina podemos hacer prevención, sobre todo en los primeros meses de vida, que uno trata de hacer una dosis inicial y uno, y mejor si podemos hacer dos refuerzos mensuales, va a quedar bien protegido el gato, y después podríamos hacer refuerzos anuales. Y la otra vacuna que tenemos para los gatos es la vacuna para la leucemia felina, que es una enfermedad viral pariente, podríamos decir, del retrovirus que produce el HIV en el humano. En realidad el gato tiene no solamente la leucemia felina, sino también un virus de inmunodeficiencia, igual y de la misma familia que el virus de la inmunodeficiencia humana. Para ese virus de inmunodeficiencia, si para el SIDA de los gatos, no hay vacuna. Pero sí tenemos vacuna para la leucemia, que es una enfermedad que también, digamos, se produce por un virus y que a largo plazo puede llegar a generarle enfermedades neoplásicas, tumores en el gato, sobre todo a nivel de los ganglios, ya sea en el abdomen como en el tórax. Sí. Y, digamos, sino también otro de los problemas que ocasiona esta enfermedad, un estado de inmunosupresión, porque el virus afecta a toda la parte de los linfocitos, y tenemos gatos que cuando la enfermedad se hace clínica, que por suerte son menos, la mayoría de los gatos tienen una enfermedad, digamos, inaparente, hasta que se manifiesta en una edad adulta los tumores, pero en aquellos que se da en forma activa la enfermedad, es una enfermedad que los desgasta mucho, que le baja mucho la defensa y hace que cualquier otro parásito, bacteria o inclusive otros virus lo enfermen muy muy fácilmente al gato, y de hecho muchos desgraciadamente fallecen, digamos, por la, uh-huh, la enfermedad. Bueno, esa vacuna también está disponible y bueno, se puede utilizar para prevenir esta enfermedad, que, digamos, también varía el riesgo, ¿sí?, que va a tener un gato de enfermarse de esta o de cualquier otra enfermedad, como es un poco el lugar y sus costumbres de vida, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo un gato que viva en un departamento, que no salga al exterior, que su vida pase siempre dentro de ese departamento y que no tenga posible contacto con otro gato, con otros animales. Uh-huh. Y después está lo que son la mayoría de nuestros pacientes, yo estoy en Oberá, pero bueno, en Posadas también se da esa misma condición, de que el gato, digamos, tiene...
Sí. Doctor, no se le escucha más. Creo que se cortó la comunicación justo. Sí, bueno, igual ya era completísima la información que estaba brindando. Ahí escuchábamos a Pablo Castillo, veterinario. Él reside en Oberá, que también es especialista en oncología clínica y miembro.